Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Aire en el aire, agua en el agua, el mundo dentro del mundo, dice Jorge Rietschmann, no despegarse de la tierra, no aferrar, dejar ir. Saludos, salados, bienvenidos, bienvenidas a una nueva travesía por Mar de Fueguitos. Vamos a irnos hasta Chile, vamos a hablar con el escritor y traductor, músico vasco Asel Luzarraga. Sigue pendiente en Chile de su orden de expulsión, que puede llegar en cualquier momento. Mañana mismo podría ser expulsado del país. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a irnos hasta Chile, hasta la Araucanía chilena, hasta la localidad de Padre Las Casas, donde creo se encuentra Asel Luzarraga. El Tribunal Oral de Temuco, la capital de la Araucanía, a 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile, le condenó hace unas semanas a 220 días de cárcel. Le acusaban, cuando le detuvieron en la madrugada del 31 de diciembre de 2009, le acusaban de haber participado en varios atentados en ese país, en Chile. Finalmente, Asel pudo demostrar que no se encontraba en Chile cuando sucedieron esos atentados, y entonces pasaron a acusarle de tenencia de explosivos, que es por lo que ha sido condenado a 220 días de cárcel. Cárcel que ya ha cumplido, se pasó cerca de 240 días encerrado y ahora está pendiente, como os digo, en libertad, impendiente de esa orden de expulsión. Con Asel Luzarraga vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a hablar de cómo se encuentra, dónde se encuentra ahora mismo, vamos a hablar también de esa huelga de hambre de los mapuches encarcelados, de 35 presos mapuches que llevan ya cerca de 70 días en huelga de hambre. Hoy también, como todos los martes, literatura crítica aquí en Mar de Fueguitos. Nuestro compañero Juancho Estebanán nos presenta hoy dos fanzines, uno que tiene a la violencia sexista como tema central, otro que tiene al asamblearismo. Vamos a irnos, no vamos a perder ni un minuto más, vamos a irnos para Chile. Asel Luzarraga, también, entre otras cosas, además de escritor y traductor, también, bueno, Asel Luzarraga, hay que decir, él es filólogo, él es licenciado en Ciencias Empresariales y en Filología Vasca, ha publicado 4 novelas, todas ellas en euskera, y también ha ejercido durante varios años como profesor de educación secundaria. Realiza traducciones y también, bueno, ha trabajado en diferentes campos de la creación, entre ellos el de la música. Tenía una banda de la que formaba parte, de la que cantaba y en la que también era autor de las letras de ese grupo. Puncamiñe se llamaba el grupo de Asel Luzarraga, con una de las canciones de Puncamiñe, que bueno, que de alguna manera también tiene que ver ahora más que nunca con Asel Luzarraga. Vamos a tratar de irnos hasta allá, hasta Chile. Estos son Puncamiñe, Asel Luzarraga, cantando esta canción que lleva por título Víctima. Nos vamos, como os decíamos, hasta Chile. Ahí está Asel Luzarraga, a quien saludamos ya. Muy buenas, Asel.
Buenas, uno, no, seguro, bien, ahí, ¿cómo
te? Cuéntanos, bueno, ahora mismo, ¿dónde estás? ¿No te encuentras? Estás en Chile, pero ¿en qué parte de Chile ahora mismo?
Sí, bueno, estoy en Padre Las Casas, que es como se llama esta comuna. Comuna llaman aquí a los municipios, que, digamos, es parte de Temuco, la capital de la Araucanía, es la novena región de Chile, y bueno, la parte más importante del Gualmapu, el país mapuche de este lado de la cordillera, del lado, llamamos, chileno, del país mapuche.
Y desde hace unos días estás en libertad, puedes moverte tranquilamente, bueno, sí, tranquilamente puedes moverte por Chile.
Sí, hace como dos semanas más o menos. Ya me quitaron las medidas cautelares que tenía de arresto domiciliario nocturno y de arraigo nacional, así que bueno, ya puedo salir también por la noche y moverme más con más tranquilidad, aunque tampoco se me esté moviendo mucho, pero sí, por lo menos ahora solamente me queda firma mensual, es lo que me han dejado mientras no sea la sentencia firme.
No sé por dónde empezamos, quizás no sé, Asel, contando qué hacías tú en Chile antes de que te detuvieran y de alguna manera también te hicieran conocido en buena parte del mundo. ¿Qué hacías en Chile hasta hace pues unos meses?
Sí, pues bueno, yo la verdad que me vine aquí por la que hoy en día es mi compañera, por Vane, una chica chilena de aquí que conocí por internet, y bueno, después de conocernos ya en persona y comenzar una relación, me vine a vivir aquí para estar cerca de ella, y la verdad es que hacía una vida bastante tranquila. De vez en cuando iba a conciertos punk en algunas locales de aquí de Temuco, me juntaba con amigos y amigas que había conocido a través de Vane, y bueno, seguía haciendo mis traducciones para la empresa de Bilbao para la que trabajo, escribiendo y bueno, haciendo, la verdad, es que una vida de lo más tranquila y normal, ¿no?
Y de repente un día aparecen, creo que por tu casa, y te detienen. Cuéntanos cómo fue esa detención y bueno, y qué pasó, qué te contaron, por qué te dijeron que te detenían.
sí, pues el 31 de diciembre mi compañera iba a casa de sus padres para ayudar en la preparación de la cena de Nochevieja, y yo estaba solo en casa, había estado escribiendo la novela que estaba preparando en ese momento, y de pronto sí, ahí aparecieron los carabineros, los pacos los llaman allí, y llamaron a la puerta, les abrí, y ahí había, bueno, vino un poco el susto, porque por la ventana ya había alguno con las armas de asalto, el casco, con todo el material de asalto de los grupos especiales, y me identificaron, me preguntaron me mostraron un papel donde estaba mi foto escaneada, y me dijeron que tenían orden de allanamiento, y les dije que bueno, que adelante, que no había ningún problema, y ahí me ataron, me esposaron las manos a la espalda, y me dejaron en un sofá, sentado así esposado, mientras entraban todas las fuerzas de los grupos de operaciones especiales, el GOPE, a registrar la casa para ver que no había ningún peligro, ninguna persona, ninguna amenaza, digamos, para el quehacer de los policías. Y luego ya entraron los otros equipos, empezaron a registrar todo, a llevarse mi portátil, mis botas militares, una encurriña que tenía, bueno, todo lo que ven, todos mis libros, empezaron a llevarse cosas y nadie me explicaba. Solamente me decían que tenían una orden de buscar especies, y yo no entendía a qué se refería con aquello, y después de como una hora y media o dos horas de registro sin que me dieran más explicaciones, hablé con el fiscal, que me preguntaba a mí, me decía que yo le explicara por qué estaban ellos allá, y yo decía, bueno, eso estoy esperando, que alguien me explique por qué están ustedes aquí. Y nada, no tenía que explicarme nada, me decía que yo sabía de sobra por qué estaban ellos allá, que no me hiciera el hueón, tal y cual. Y finalmente ya me llevaron a mi dormitorio, en ningún momento me dejaron moverme por donde yo quería, sino que bueno, después de quitarme las esposas me pidieron sentado todo el tiempo en el comedor, en sala de estar. Y por fin, bueno, en un momento pedí que me dejaran ver lo que hacían en mi dormitorio y me dijeron que no, que era secreto. y finalmente ya cuando me dejaron entrar al dormitorio, bueno, ellos me llevaron, me sentaron allí y ahí me dijeron que estaba detenido por las cosas que habían encontrado allí. Y yo, bueno, que han encontrado. Que me dicen armas y explosivos. Y bueno, yo me quedé pues alucinado, que pues, se empieza centrado en, no sé, en el Expreso de Medianoche o en alguna película así, alucinado. Y dice armas y explosivos, y aquí yo no tengo nada de eso. Entonces me mencionó un extintor, a ver por qué tenía un extintor, y yo me quedé igual, y dije, no, en esta casa no hay extintores. Y ahí me llevaron ya detenido, me tomaron muestras para, me hicieron muestras de las manos y para ver si tenía restos de pólvora. Y bueno, ya me llevaron detenido y tuve que pasar la primera noche, la noche de Nochevieja, pues en los calabozos, ¿no?, de la comisaría. Y sin entender todavía realmente nada de lo que estaba pasando. Así que bueno, así fue como empezó todo, digamos.
Una odisea que, bueno, ha finalizado de momento con ese juicio que se celebraba, como decías, hace unas semanas. Y, bueno, ¿cómo fue ese juicio? ¿De qué te acusaron en ese juicio? Y, bueno, ¿y qué pudiste probar o qué se quisieron creer que podías probar en ese juicio?
Bueno, pues de primera, lo que hay que recordar es que de primera la intención de la fiscalía fue acusarme de poner cuatro bombas en Chile, ¿no? De atentados terroristas en Chile. Y me aplicaron durante los primeros 5 días la ley antiterrorista, hasta que finalmente ya me formalizaron, y allí ya cuando vieron las fechas de los atentados que me querían echar encima, pues salió que eran fechas en las que yo ni siquiera estaba en Chile. Entonces, bueno, pues, gracias a que teníamos el pasaporte, pudimos demostrar allá mismo que era imposible que tuviera que ver con esas bombas, porque en esas fechas yo no estaba en el país. Y entonces se conformaron con el tema de lo que supuestamente habían encontrado en mi casa, que a mí nunca me lo mostraron, y bueno, dos días después, por primera vez, escuché de qué se trataba, ¿no? Que era un extintor, mechas, 7 gramos de pólvora, unos tornillos, y bueno, todo dentro de una bolsa de supermercado. Entonces ya en el juicio, pues esa fue la acusación. La acusación era de infringir la ley de armas y explosivos por tener esas cosas en mi casa, que se suponía que eran piezas y partes para formar un explosivo. Y bueno, pues ahí se intentaron demostrar la peligrosidad de esas cosas, porque, bueno, el año pasado murió un joven anarquista que le explotó una bomba hecha con un extintor, le explotó a él mismo y murió, entonces, bueno, que era un pedo, algo que te iba a hacer llegar a ser mortal, y no sé qué, bueno, el propio perito dijo que con 7 gramos de pólvora aquello ni siquiera habría explotado, que ni siquiera se habría calentado el extintor, que con 7 gramos de pólvora no había muchas bombas de fabricar. Y bueno, pues allí yo creo que demostramos bastante claramente con fotos, con vídeos tomados por la misma policía, tanto unos días antes en una actividad activa de un mural, como las fotos que tomaron durante el allanamiento, pues bueno, mostramos las irregularidades que había allá, pues que una foto clave la habían alterado, le habían quitado la información exit para que no se pudiera ver cuál era su fecha y hora en la que había sido tomada. Actualmente era la única foto en la que se veía el armario donde apareció el extintor antes de que apareciera el extintor, ¿no? Cuando ellos entraron allá, cuál era el estado de ese armario, ¿no? En donde no había extintor por ninguna parte. Y esa foto la intentaron hacer desaparecer, la conseguimos, nos la dieron alterada, sin la información correspondiente y demás. Y todo eso lo mostramos en el juicio, junto con otra serie de cosas. También demostramos que conmigo vive otra persona, que a esa persona jamás se le investigó, y que, por tanto, incluso en el caso de que realmente esas cosas hubieran estado allá, no se podía determinar que ese hogar me perteneciera a mí, que no había huellas dactilares de ningún tipo, no había nada que vincular a esas directamente con mi persona. Entonces, pues bueno, después de eso han tenido que hacer una serie de malabarismos para decir que no queda demostrado que esa noche, además de estar yo en la casa, hubiera dormido otra persona, cuando hubo varias personas que testificaron, ¿no?, que mi compañera había dormido allá. En fin, digamos que han hecho lo que han querido, han escuchado lo que han querido y han visto lo que han querido, y más bien lo que necesitaban para poder declararme culpable y darme una pena que en realidad ya había cumplido, que dar una pena lo suficientemente pequeña como para dejarme libre, que es bastante indicador de que realmente vieron claramente que yo era inocente, porque bueno, no sé, parece un poco creíble que si realmente pensaran que yo tenía esas cosas allá y que esas cosas eran para hacer una bomba y que tenía intenciones de atentar, me dieran 220 días, ¿no?, de prisión. Así que bueno, pues ha sido todo, da la impresión, ¿no?, todo indica que ha sido todo pues una maniobra para poder expulsarme del país, que es porque encajo en un perfil que a ellos les convenía muy bien en un momento concreto, que era un vasco, anarquista y solidario con el pueblo mapuche, y era, digamos, la persona, la pieza imperfecta para la teoría que en aquel momento el gobierno quería manejar. Y además, como escribo cosas que no les han gustado mucho, pues lo mejor es sacarme del país.
Contabas que tiene que ver lo que te ha pasado con tu apoyo a la lucha del pueblo mapuche. No sé qué relación tenías con los mapuches en ese lugar en el que vives ahí en Chile, y si, bueno, ahora mismo hay muchos presos mapuches que están en huelga de hambre y van ya cerca de 70 días en huelga de hambre. No sé si tienes relación con ellos, con cómo están ahora mismo las cosas en lo que tiene que ver con el pueblo mapuche y donde tú vives.
Sí, la verdad es que, bueno, yo desde que llegué aquí pues me interesé mucho por la situación. Pero, bueno, por respeto a su forma de vida, pues, nunca he visitado una comunidad, porque, bueno, para ir a las comunidades mapuche tengo que ser invitado. Entonces, bueno, yo estaba esperando a ver si tuviera algún contacto, alguna persona que me invitara a ver cómo viven, conocer de cerca su cultura, que pensar a aprender la lengua, si era posible, con tiempo. Pero no tuve un contacto muy directo, ¿no? Pero bueno, informaron el tema y se me ocurrió escribir algunos artículos sobre su situación, sobre todo uno que parece que es extraño, que le quitó el conflicto de vida y la propiedad, en el que, bueno, analizaba el conflicto desde un punto de vista anarquista, ¿no? Desde el punto de vista de cómo el conflicto de propiedad privada ha sido el que se ha servido, el Estado chileno para ir robando las tierras y arrinconándolos y bueno, quitándoles todo lo que era de ellos, ¿no? Y desde ese mismo punto de vista proponía una posible solución al conflicto. Entonces, pues bueno, como así, el tema, o sea, los que se acercan al pueblo mapuche no están muy bien vistos, y los anarquistas todavía menos, pues claro, en una sola persona se juntaban ambas cosas, ¿no? Un extranjero anarquista que se involucra, aunque sea de palabra, aunque sea simplemente a través de un par de artículos, con la causa del pueblo mapuche. Ahora la situación, pues están con el tema dando vueltas con lo de la reforma de la ley antiterrorista. Yo a los que están presos aquí en Temuco los conocí cuando ingresé en la cárcel, compartía con ellos el patio de visitas y bueno, solía hablar con algunos de ellos bastante. Y ahora, pues una vez que ya tiene un arresto domiciliario parcial y quiere salir a la calle, a partir del 2 de julio, pues algunas veces fui a la cárcel a visitar a todos los amigos que hice allá, a los presos comunes en general, de los que hice amigos, y también en particular pues a los presos políticos de Mapis. La última vez que fui ha sido esta semana, pero resulta que les han cambiado de horario de visita, así que no los pude ver. Y bueno, sé que están, por lo que me comentan, pues están con de ánimo fuerte, algunos ya con problemas de salud avanzados, pero algunos que, bueno, que están hospitalizados y demás, pero ellos están con el ánimo fuerte, pues a seguir adelante mientras no se existen demandas. Esta misma semana también ha habido tres que han quedado en libertad, con algunos bajo fianza, otros con firmas, firma, pero que han dicho que, bueno, que van a seguir con la huelga desde su casa. Y bueno, la cosa está complicada, porque no parece que haya un talante así de una negociación de fondo realmente con contenidos como este.
Visto desde aquí, es una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, cada país es un mundo, pero por comparar, por ejemplo, ¿no? Ahí está esas huelgas de hambre, por ejemplo, que cuando suceden o las llevan a cabo presos en Cuba, aparecen en todos los medios de comunicación del mundo. En cambio, esta huelga de hambre de 35 presos mapuches, llevan 70 días en huelga de hambre, no aparece prácticamente en ningún medio de comunicación del planeta.
Exactamente, sí, yo de eso ya he escrito varias veces también en mi blog, porque me parece bastante hiriente, ¿no? O sea, aquí necesitas ser cubano anticastrista para que te hagan caso en lo que dices, ¿no? Y especialmente en Chile, a todo el tema de la liberación de los presos políticos cubanos, de la huelga de hambre y demás, se han hecho un eco tremendo. Salió durante días, estuvo saliendo también en los medios de comunicación, pues uno de esos cubanos liberados que se ha venido a vivir a Chile, y lo recibió el presidente, lo recibieron todos como con honores de Estado prácticamente. Y después de eso, cuando el pueblo mapuche, el pueblo originario de estas tierras, tiene 35 personas llevando a cabo una huelga de hambre por el trato que les da el propio Estado chileno, pues exactamente, se invisibiliza. Y cuando aquí en los medios de comunicación chilenos se ha empezado ya a hablar más de ello, en una buena medida es para echarles mierda. O sea, no para tratarlos con respeto, y no tienes comentaristas en la televisión nacional diciendo que la lengua mapudungún se la inventaron hace 4 días. Bueno, cosas que a los vascos se nos hacen muy conocidas, porque también personalidades de la ultraderecha española han dicho sobre nuestra lengua, ¿no?, y sobre nuestra cultura, como que esto se lo acaban de inventar, se ven de la nada, y bueno, eso se da también aquí, la verdad es que es bastante lamentable.
¿Cuáles son las principales demandas que tienen esos presos mapuches en huelga de hambre ahora mismo?
Bueno, por un lado, que no se les aplique la ley antiterrorista, por otro, que no se den juicios dobles, porque aquí se les juzga a la vez según la justicia civil y según la justicia militar, con lo cual tienen doble posibilidad de ser condenados. Se puede, por ejemplo, la justicia civil absolverles y la militar condenarles, y quedan condenados. Y bueno, esas son las dos demandas, digamos, principales, ¿no? Como las que en principio parece que serían más fáciles de cumplir, porque es una decisión puramente política, ¿no? Luego, además, pues estaría ya más allá la liberación de los presos políticos mapuche, la devolución de las tierras y otra serie de cosas. Pero vamos, en principio, respecto a la huelga de hambre, las dos principales son esas, que son simplemente de justicia.
¿Tú has podido estar para tu desgracia, en esas cárceles encerrado? No sé cómo es una cárcel de esas chilena en la que están, por ejemplo, estos presos mapuches.
Bueno, en la cárcel hay bastante hacinamiento, ¿no? Yo, cuando estuve allá, en el dormitorio en el que me tocó a mí, en mi módulo, llegábamos a estar 60, 72 personas. Ahora algunos compañeros me han dicho que más allá llegan a estar como hasta 68, en un dormitorio, muchos durmiendo en colchones en el suelo porque no hay suficientes literas, con un solo baño para todos, que es un agujero en el que hacer las necesidades con la ducha sobre tu cabeza. Ambas funciones se cumplen en el mismo lugar, ¿no? O sea, no es desde luego el reino de la comodidad, con chinches y bueno. aunque bueno, la gente, por lo menos donde estuve yo, la gente lo llevaba con bastante dignidad y se hacía muchas cosas de juntar dinero entre los propios presos para pintar el dormitorio, poner cristales en las ventanas, poner una cocina, arreglar el baño. Todas esas mejoras las hacen los propios presos con a través de rifas y del dinero que los familiares y demás les hacen llegar. En el caso de los mapuche, poquito antes de que llegara yo, ellos estaban en el mismo dormitorio al que yo llegué después, pero poquito antes los trasladaron a un dormitorio que es en estos momentos ya solamente para ellos. O sea, tienen, ahora están, han llegado a estar, no sé, 15, 17, así. Entonces les hicieron un dormitorio aparte para los presos políticos mapuche. No lo he visto por dentro, pero bueno, imagino que no será muy distinto del que me ha tocado a mí.
¿Y el trato de los carceleros de esas prisiones chilenas hacia ti y hacia esos otros presos que hay en la cárcel?
El trato hacia mí fue muy bueno, desde luego yo no me puedo quejar. Me trataban pues con humor, con comprensión, con, yo diría que hasta con cierto afecto, pero claro, yo estaba en el dormitorio, digamos, más light de la cárcel, que era el dormitorio de la gente que está imputada, que todavía no está condenada por nada, que son primerizos, o sea, que no tienen delitos previos y que tienen buen comportamiento, y nos trataban como bastante bien. Entonces a mí me tocó conocer la mejor cara. A ellos, pues no sé si los tratarán, no sé, los tratarán igual. Desde luego, pues a veces, bueno, yo ya sé que al que se mueve más allá de donde se le permite, pues hay celdas de castigo, de aislamiento, hay golpes, a mí nunca me tocó cobrar, digamos, pero bueno, y dentro de nuestro dormitorio los golpes que se daban era como, casi se tomaban como juego. Recuerdo que tenían un dado y tiraban el dado y según lo que saliera eran el número de golpes que iba a recibir uno con una pala de madera en el culo. Pero bueno, desde luego sé de otros en otras circunstancias que han recibido unos tratos bastante más vejatorios y más salvajes, ¿no? Cada cierto tiempo hay allanamientos en los que, bueno, tiran todas las cosas que uno tiene en la cama para registrarlo todo, o a veces en medio de un pasillo hay registros a todos los que estábamos allá, te hacen quitarte toda la ropa, hacer sentadillas para ver si no llevas nada escondido en el culo. Y bueno, no de muy buenos modos, con perros por alrededor y, o sea, pues realmente una cárcel. Ya te digo, yo tuve la suerte de que a mí nunca me tocaron un pelo y me trataron, los que me tocó a mí me trataron bien, pero en fin, está claro que eso otro está ahí y que no es muy, muy grato.
Desde que se conoció tu detención ahí en Chile, hubo, bueno, mucha gente, o al menos alguna gente que aquí en Euskal Herria se movilizó para pedir tu libertad. No sé, bueno, de toda esa gente que, bueno, que ha luchado porque salgas libre, pues, bueno, ¿qué puedes decir o qué tienes que decir? Y luego, si hay gente también que te ha sorprendido por lo contrario, por no haber movido un dedo en lo que tiene que ver con lo que te ha pasado a ti por Chile.
Bueno, mayoritariamente la verdad es que desde Euskal Herria ha habido algo que, bueno, un movimiento que a mí me ha dejado sin palabras, ¿no? De verdad que no tengo palabras para describirlo ni para agradecer suficientemente, porque ha sido muchísima gente, mucha gente de la que luego no me habría esperado, ni tanta dedicación, tanta entrega, pues los conciertos que han organizado, las concentraciones, bueno, todo lo que han hecho, todo el cariño que me han hecho llegar a mí, a mi familia, a mi compañera, ha sido, no sé, a mí me ha desbordado. Tengo una lista de nombres y que, bueno, no, si empiezo a dar no termino, ¿no? Y les quiero dar las gracias a todos cuando llegue allí personalmente. Espero poder ir devolviendo, aunque sea una pequeña parte, de todo lo que he recibido, que ha sido de verdad increíble, increíble. Ahora, que me haya llamado la atención por su desinterés total, bueno, no sé si me ha llamado la atención tanto, pero desde luego el gobierno vasco, no debo ser ciudadano, ¿no?, del que tengan que preocuparse, porque no he recibido ni una llamada telefónica ni de la oficina que tiene el gobierno vasco en Santiago. Así como del consulado español, pues me han llamado y ya han estado siguiendo el caso bastante de cerca. La verdad es que el gobierno vasco, a pesar de que gente de allí, del Pen Club y amigos de allá han hecho lo posible porque la, digamos, la, ¿cómo se llama? El, el Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Vasco hiciera alguna aproximación, por lo menos para enterarse, informarse y como mínimo tener un contacto con lo que me pasaba, la respuesta ha sido cero de cero, absolutamente nada. Por otro lado, pues bueno, como anarquista que soy, me confirma, ¿no?, que los individuos somos totalmente ajenos al Estado, llámese ese Estado como se quiera llamar, y porte la bandera que sea, y por lo tanto, por otra parte, pues bueno, me deja un poco tranquilo la apatía del gobierno vasco. La verdad es que bueno, han demostrado lo que son y qué es lo que les interesa y qué es lo que les mueve. Así que, perfecto.
Dentro de poco, Aster, se cumplirá un añito de esa detención, de ese comienzo de esta pesadilla. No sé, un año después, ¿con qué nos quedamos, con qué te quedas de todo esto que te ha pasado, toda esta historia que te ha pasado por Chile?
Hombre, pues me quedo con todo lo bueno que ha tenido mucho, ¿no? Por lo menos siempre miro al lado positivo. Y la verdad es que ha sido una experiencia, por un lado, digamos, casi humorísticamente, yo alguna vez había pensado el tema de escribir algo que reflejara también el tema, pues, de la cárcel. Y siempre me ha preguntado cómo podría hacer para conocer una cárcel por dentro. Así que mira, estos me han hecho ese regalo de darme a conocer una cárcel por dentro, vivir unos días allá y saber exactamente cómo se siente uno allí dentro. Por otro lado, dentro de la cárcel he conocido gente que vale un montón, he conocido mucha solidaridad, mucha humanidad, y gente a la que le deseo lo mejor. Todavía el otro día cuando fui allí, muchos seguían allá, todavía pendientes de juicio. Después de pasar un año allí dentro, siguen en prisión preventiva y gente que sé que se va a pasar mucho tiempo allí dentro y, bueno, que les deseo lo mejor. Y luego, pues, estas experiencias de toda la solidaridad, todas las muestras de cariño y que he recibido, bueno, es una experiencia imborrable y, desde luego, impagable, ¿no? Así que me quedo con todo eso, que es mucho, y bueno, y con todo el material que me ha dado para escribir, que bueno, ya empecé en la cárcel una novela y bueno, seguiré escribiendo y me va a dar para muchas ideas todo lo que ha pasado. Así que creo que hago, después de todo, un balance positivo, me quedo con lo bueno.
Como escribas esa novela sobre la cárcel y bueno, y te vaya bien, igual te acusan de haber hecho un montaje tú para poder entrar a la cárcel.
Sí, de hecho en Chalaparta, en la editorial con la que publico, me bromeaban un día que hablábamos por Skype, me decía, venga, confiesa que lo has hecho tú todo para vender más libros. Ya me he hecho también buenas risas con ellos, ¿no? No, la verdad es que no quisiera haber pasado por esto para vender más. Pero bueno, una vez que a uno le pasa, pues hay que sacar lo bueno que tiene.
Pues con lo bueno nos quedamos y nos vemos muy prontito por aquí, por casa. Aser, muchas gracias por charlar con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros, es que ricasco, y sí, yo creo que ya en unas semanas por allá andaré, así que cuando queráis, nos vemos.
Muy bien, un saludo, y para toda la gente que también anda por ahí y que sigue la lucha. Muchas gracias, Aser.
Es que ricasco, un abrazo muy grande a vosotros.
La vuelta al día en 80 mundos.
Dejamos Chile, la Araucanía chilena, y nos venimos más cerquita, nos quedamos aquí en casa. Este mediodía se ha presentado en rueda de prensa, han presentado las nuevas convocatorias que lanzan desde la plataforma Calé Agustío Nadal. La calle es de todos y de todas. Más de 70 colectivos sociales, sindicales, políticos de aquí de Euskal Herria apoyan estas convocatorias. Este jueves, concentración a las 12 del mediodía frente a las puertas del ayuntamiento, en vísperas de que ese ayuntamiento dé la espalda una vez más a su pueblo, a sus vecinos, y apruebe esa nueva ordenanza contra la que luchan las gentes de Calé Agustío Nadal. A las 12 del mediodía, concentración el jueves en las puertas del ayuntamiento de Bilbao. Lo más probable es que el jueves el pleno del ayuntamiento apruebe definitivamente esta ordenanza. El viernes por la tarde, 6 de la tarde, manifestación organizada por Calle Agustín Nadá para denunciar esa ordenanza, para denunciar lo más probable para denunciar que ha sido aprobada por el pleno del ayuntamiento y va dando la espalda a sus vecinos, a buena parte de sus vecinos. A las 6 de la tarde de la Plaza Elíptica de Bilbao va a partir esa manifestación de Calle Agustín Nadá, que va a finalizar frente a las puertas del ayuntamiento. Jueves 12 del mediodía, concentración. Viernes 6 de la tarde, manifestación. Nos vamos ahora hasta Baracaldo. Ayer al mediodía presentaron las gentes de Berriochoa que el balance del punto de información sobre las ayudas sociales que oferta esta plataforma por los derechos sociales y contra la exclusión social desde hace 13 años. Además, han denunciado también que desde mediados del mes de mayo se encuentran paralizados en el Departamento de Acción Social los expedientes de 1.463 familias solicitantes de las ayudas de emergencia por la falta de recursos económicos suficientes para atender las solicitudes cursadas. Por lo tanto, 6 meses de espera para poder acceder a una ayuda social, para poder llegar a fin de mes. Esta es la respuesta del Ayuntamiento de Baracaldo. Denuncia desde Berriochoa a las situaciones de crisis que se están dando en ese municipio. Por 14º año consecutivo, Berriochoa ha abierto su oficina de información sobre las prestaciones sociales, una oficina en la que se puede contactar a través del correo electrónico berriechea@nodo50.org, también a través del teléfono móvil 650 25 46 67, aunque quizás la forma más directa de relación con esta oficina es acercarse todos los lunes de 11 de la mañana a 1 del mediodía a sus oficinas en la calle 22 de enero, en el número 3 del barrio de San Vicente, en Baracaldo. En Baracaldo nos quedamos con la invitación a la exposición fotográfica itinerante Gente Munduak, Corazones y Razones, producto de un proceso de 8 meses de talleres en el marco de un proyecto piloto Acompañamiento Emocional y Arte con Población Inmigrante de Vizcaya, una exposición que presentan las gentes de Emigrados Sin Fronteras, una exposición que tiene como objetivo mostrar Vizcaya desde la óptica inmigrante y por diferentes municipios: Baracaldo, Portugalete, Guecho y Bilbao. La muestra va a estar 5 días en cada una de estas ciudades y la entrada es libre y gratuita. Por ejemplo, lleva desde el día 16 en la Casa de Cultura de Cruces, en la calle Vallejo número 4, en Baracaldo. Hoy termina la exposición allá y a partir del día 23 se marchará a Portugalete, al Centro Cultural Santa Clara. Y la última cita para el día de hoy que destacamos en nuestra agenda tiene que ver con el Día Internacional de la Paz, que desde el año 1981 celebra, tal día como hoy, 21 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz han organizado una mesa redonda bajo el título Desaprender la Guerra. Manuel de Dios, presidente del Seminario Galego de Educación para la Paz, Dios Ugarte, director de Baqueas, y María Oianguren, presidenta del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, moderando la mesa, van a participar en este acto que va a tener lugar, esta mesa redonda, a las 6:30 de esta tarde. A las 6:30 se va a presentar el Foro 2010, que se va a llevar a cabo en Santiago de Compostela, Foro Mundial de Educación temático en Cultura de la Paz, y a las 7:30 la mesa redonda Desaprender la Guerra. Todo ello en el Hotel Barceló Nervión. Hoy, Día Internacional de la Paz. Hasta aquí algunas de las noticias de la agenda para el día de hoy. Seguimos Travesía y Travesura por Mar de Fueguitos. Hablamos ahora de literatura.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Vamos con otra de las secciones habituales aquí en Mar de Foguitos. Todos los martes hablamos de literatura. Hoy, inaugurando este nuevo curso, tenemos a otro teléfono a Juancho Estebanaz para presentarnos una serie de fanzines. Muy buenos días, Juancho.
Hola.
Buenos días, cuéntanos.
Pues mira, sí, vamos a hablar de un par de fanzines, un par de libelos. Acordaros un poco que en esta sección pues hacemos esa literatura más dura, digamos una literatura militante, y que normalmente, habitualmente, pues utilizamos el formato libro. Lo que pasa que también pues las ideas fluyen de otras maneras, ¿no? Aparte de en libros, que es ese objeto más o menos encuadernado. También hay otro formato bastante interesante, que es el bueno, se empezó a llamar otra vez en esta década pasada el libelo, ¿no? Ese fanzine pequeñito, que en realidad son fotocopias y que es más o menos monográfico, ¿no? Una de las características del libelo, de este tipo de fanzine, es que no tiene precio. Quiero decir que se vende más o menos al precio de costo, o sea, se suele multiplicar por 5 céntimos la cara y funciona sin ningún tipo de derechos de autor y sin ningún colectivo, digamos, que haga de distribuidor. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas en el sentido de que es muy ágil, pero también pues cuestiones negativas, como son que a veces no sabemos dónde encontrarlos, ¿no? Yo en concreto estos dos libelos que quiero compartir con vosotros, con vosotras, los he encontrado en la Feria del Libro Anarquista de Salamanca. Da igual el sitio, es un poco para recordar que también durante el verano se hacen cosas y a veces se hacen encuentros de este tipo, de encuentros de textos, y en estos puestos de los colectivos pues suele haber la típica cajita con un montón de fanzines, con un montón de libelos monográficos, y yo creo que algunos son muy interesantes, como estos dos que os voy a decir. Mira, primero os voy a avanzar los títulos. El primero se llama Que la fuerza colectiva os acompañe. Esto no nos dice nada, pero sí el subtítulo, que es Taller de asamblearismo, facilitación y consenso. La portada es muy divertida porque sale un ser de estos de la guerra a las galaxias, y por eso dice que la fuerza colectiva os acompañe. El otro es un poco más sobrio, también por el tema que utiliza, que intenta divulgar, ¿no? Que es sobre la violencia sexista en los movimientos sociales. Los dos tienen una extensión muy parecida, son 24 páginas de A5, ¿no? De lo que antes se llamaba cuartilla. Vamos, si os parece, ya al primero de los textos, este de sobre la violencia sexista en los movimientos sociales. No aparece un colectivo promotor, no sabemos de dónde más o menos viene. Podemos deducir a partir de los textos que incluye. Este mini dossier sobre la violencia sexista en los movimientos sociales tiene cuatro artículos, quizá algunos son ya bastante conocidos, porque el artículo que más extensión tiene es el ¿Quién teme a los procesos colectivos? Este es un artículo de dos chicas afincadas en Barcelona, que hemos podido ya incluso compartir en este mismo espacio sobre libros, porque es un artículo desgajado de el libro Estado de Wonderbra. Acordaros de este libro, este importante libro, que era un libro que hablaba de ese estado de Wonderbra, de ese estado en el cual las mujeres están maravillosamente satisfechas, maravillosamente atractivas, que es esta posmodernidad que padecemos. Bien, ese sería, digamos, el artículo principal de Bárbara Villa, que es una persona que conocemos sobre sus investigaciones sobre la violencia sexista, entre otras cuestiones porque porque hizo, bueno, ha hecho bastantes trabajos y tiene uno colgado en internet, si tenéis las máquinas, la capacidad de entrar por allí, que se llama Modificando Dinámicas Generalizadas, Estrategias Propuestas por Activistas de los Movimientos Sociales Mixtos, que es un manual bastante interesante sobre estrategias precisamente para superar esas actitudes de violencia sexista. Bueno, violencia sexista en los movimientos sociales evidentemente nos habla de esa violencia machista, de esa violencia machista que hay y con, desde diferentes aspectos. El primero de los artículos, que se llama Amor y Respeto, y sino que en realidad es una llamada, digamos, a esas cuestiones que en la división de género se ha atribuido al sexo femenino de una manera arbitraria, que es esa capacidad de sentir, ¿no? Y la verdad es que todos esos sentimientos y todas esas cuestiones que aparecen entre las personas que hacen acción colectiva, pues se dejan muchas veces fuera porque teóricamente están fuera de la esfera de la política, ¿no? Y si lo que nos propone este artículo es que si asumimos que toda esa carga emocional también es parte de nuestra vida y por tanto también es parte de nuestra lucha y la encaramos, va a ser mucho más fácil pues poder afrontar aspectos de violencia sexista. La violencia sexista, que hablamos de la violencia que existe en los movimientos sociales, no solo es una violencia, digamos, la típica violencia machista, ¿no? Agresora, acogotadora, subordinadora de las mujeres. También esta violencia sexista habla y enlaza con el siguiente de los temas, que es eso, como decía Orwell, ¿no? Que todos, en fin, todos son, hay personas, perdón, que son más iguales que otras, ¿no? Esas jerarquías informales que se dan dentro de los grupos asamblearios de los movimientos sociales. También eso se considera violencia sexista y porque evidentemente tiene un modelo patriarcal masculino y se aborda en este sobre la violencia sexista en los movimientos sociales. No solo tiene estos dos artículos que os he dicho, tiene algún otro más y finaliza con esos talleres de autodefensa, que como sabemos los talleres de autodefensa feminista no son esas cosas que ahora intentan vender, incluso desde los ayuntamientos vascos, que es, bueno, pues enseñar a las mujeres a hacer una especie de llaves de judo o de utilizar la fuerza física, y a veces incluso en esos talleres municipales pues están dados esos talleres por policías o por gente que realmente no tiene mucho que ver contra la violencia machista, ¿no? Se trata de esa autodefensa feminista basada en la conciencia de la subordinación y el apoyo mutuo y, por supuesto, una toma de revuelta decisiva, ¿no? Todo eso sería la autodefensa feminista, de la cual también ya hemos hablado. Bueno, vamos a terminar con este sobre la violencia sexista en los movimientos sociales. Suponemos que se puede vender a 1 euro, digamos, porque los, como os digo, los libelos no tienen un precio, y lo que sí sabemos es que, según también hemos podido investigar, este sobre la violencia sexista en los movimientos sociales es en realidad una reducción, digamos, es una versión un poquito más pequeña de otro libelo, un libelo más grande, que ya va por una segunda edición, en el sentido que ha habido 2 ediciones mejoradas, que se llama Tijeras para Todas. Un título un poco más duro, un poquito más explícito y también mucho más amplio, en el cual se incluyen en ese Tijeras para Todas todos estos textos y algunos otros. Bueno, ¿te parece, Gorka? Vamos a pasar al segundo de los fanzines.
De acuerdo, vamos.
Sí, vamos allá, porque ya estamos, yo creo, en el ecuador del espacio. Vamos a ir a hablar de este taller de asamblearismo, facilitación y consenso, que en realidad también nos habla de esos problemas que hay en los grupos asamblearios, en los grupos que intentan, bueno, pues desarrollar estrategias de acción colectiva basadas en la horizontalidad, pero que topan con todos esos problemas como es el sexismo, el machismo y, como no, también las jerarquías y la falta de saber encauzar las propias energías participativas del colectivo, que es a lo que se dedica este taller de asamblearismo, ¿no? Una de las cosas que os decía es que la presentación es un poquito más, juega con la ironía, ¿no? Incluso sé que la fuerza colectiva os acompañe con ese pequeño ser de las grandes galaxias y después pues hay algunas ilustraciones pues con todos estos monstruos y personajes de la Guerra de las Galaxias riéndose un poquito de la propia del propio método, intentando desdramatizar, y el texto está escrito y compilado por la Alianza Rebelde. Como sabéis, estos eran pues los buenos, digamos, los que se oponían a las fuerzas del mal en esa saga de las películas estas de la Guerra de las Galaxias. Bueno, que la fuerza colectiva os acompañe es una llamada, también un canto al asamblearismo, quiero decir que intenta argumentar por qué queremos trabajar desde la herramienta asamblea y qué es lo que queremos sacar a través de ella y qué es también el consenso y por qué lo utilizamos, etcétera. Muchas veces pues hay gente que se incorpora a los movimientos sociales radicales y ve esas herramientas que también son parte de su identidad, pero bueno, de alguna manera se utilizan y se asumen, pero no hay una opción sobre ellas. Aquí lo que se hace también es argumentar sobre esa opción, pero a su vez se habla también de sus carencias. O sea, como dentro de la asamblea pues hay jerarquías, ¿no? Hay gente más dominante, hay gente que tiene más capacidad de palabra, hay gente que hace que su experiencia sea un grado sobre los demás, hay gente que no sabe que hay apatía, que no sabe engarzar, ¿no?, con la energía del colectivo, y todo eso hay que saberlo, ¿no? También se habla mucho de un tema que está ahí, ¿no?, que es en los movimientos asamblearios, que es eso que se ha llamado la tiranía de la falta de estructuras. Quiero decir que como no hay unas estructuras claras cuando vas a participar, pues te encuentras desnudo, ¿no?, ante el propio colectivo, y a partir de esa falta de estructuras o de esa estructuración más o menos conocida, pues empiezan a aparecer las jerarquías espontáneas y luego pues unas jerarquías un poco más establecidas dentro de los propios grupos. Bueno, la tiranía, la falta de estructuras, etcétera, todo esto lo que nos lleva es a este taller. Ellos, ellas, de la gente de la Alianza Rebelde, entre comillas, pues nos hablan de la facilitación. Bueno, en realidad esto de la facilitación es volver a llamar las cosas con otro nombre. A veces en las asambleas había una cuestión que era la moderación, ¿no? Ahora, como la palabra moderación pues está un poquito ya, digamos, desgastada, pues se habla de la facilitación, de esas figuras que tiene que haber en las asambleas, figuras, personas que de alguna manera dinamicen, intenten marcar, priorizar los objetivos, etcétera, de alguna manera saber captar por dónde van las energías o las carencias del propio grupo. Bien, eso es lo que es la facilitación, esa es la terminología que utilizan. Después hay una llamada pues a repartir los roles, a compartir las responsabilidades. No solo hay gente que acapara con su experiencia, sino también, bueno, pues hay que saber repartir las responsabilidades. Nos hablan de herramientas, como el típico orden del día, pero también pues votaciones solamente indicativas o las rondas, las lluvias de ideas, en fin, hay también un decálogo de cómo quitarse esa tendencia a que aparezcan en nuestras estructuras jefes, etcétera. La verdad es que es un fanzine bastante, bastante bonito. Nos vamos de tiempo, ¿no?
Sí, tenemos que ir despidiendo, Juancho.
Bien. Solo deciros que, por supuesto, como todas estas cosas, como todos estos fanzines, este taller de asamblerismo es hijo, primo de otros talleres. Uno de los más importantes es ese taller que impulsa y que también está disponible pues la gente de Tortuga, del colectivo antimilitarista, ese taller de asamblerismo. Y bueno, pues que, en fin, que vayáis a los puestos de los colectivos donde hay fanzines y libelos tan interesantes como estos sobre la violencia sexista y el taller de asamblerismo.
Ok, muy bien, Juancho, nos escuchamos en 15 días. Un saludo.
Muy bien, saludos.
Hasta luego, chao.
era. Esta burba è abile e mi attesta uno suove. E scalle tu è spensata che tu ha condomate.
Buenas, Luzarraga y su banda Puncamini en el Día Internacional de la Paz. Cantándole la guerra, con la guerra, nos despedimos. Hasta mañana, regresamos aquí. Más de Foguitos, agur.